Hoy es martes 7 de agosto y vamos a continuar con el taller de Abhidhamma. Y el día de ayer a la tarde habíamos comenzado a estudiar el Dhammasangani, que es el primer libro del Abhidhamma, de la tercera canasta. Nosotros habíamos visto el significado de Dhammasangani, que es un compuesto pali. Dhamma Sangani, que se puede traducir como enumeración o catálogo, o quizás catálogo es mejor, catálogo de los Dhammas. Vimos la edición. Les voy a mostrar los libros. Pues aquí ustedes pueden ver, este es el Dhamma Sangani Pali, en la versión del sexto concilio, en alfabeto Pali birmano. O sea, de que ustedes lo que están viendo ahí, esa portada, es exactamente igual que esto que está aquí. La única diferencia es que esto es en pali, alfabeto birmano, y eso que ustedes ven allí es pali, alfabeto romano, pero el contenido es transliteración, lo que nosotros llamamos. El contenido es exactamente lo mismo. Y este libro que nosotros tenemos aquí, todos los libros del sexto concilio, después de la portada de la página, tiene un cuadro para aquellos interesados en descifrar lo que hay adentro. Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, los caracteres pali birmano y el equivalente en el alfabeto pali romano. Por supuesto que ahora no se necesita eso porque nosotros tenemos disponible la versión en pali alfabeto romano, pero solamente para mostrarles lo que es el libro del sexto concilio. O sea, el Dhammasangani es un libro relativamente corto, que nosotros tenemos aproximadamente 307 páginas solamente, o sea que no es mucho, pero lo que pasa es que cada cosa, o sea, cada término, o sea, entonces esto es el Dhammasangani Pali, el volumen número 18 del Canon Pali, son 40 volúmenes. Y ustedes aquí tienen el Patana,
los 5 volúmenes,
o sea que es 1, 2, 3, 4, 5, son los 5 volúmenes del Patana, que es el séptimo libro del Abhidhamma. O sea que para que ustedes más o menos se den una idea lo que es el Patana. Y el Patana está basado en la matica de Dhammasangani. O sea, de que por eso estos dos libros están íntimamente relacionados. Hay una traducción al inglés de parte del Patana por un monje de Myanmar que ya falleció, que se llama el Venerable Unarada. Ese monje era uno de los expertos de la Abhidhamma. Entonces él, junto con un asistente, tradujeron parte de esto, parte solamente, dos libros, que están en la edición de la Pali Text Society. Y también el Venerable Unarada preparó una guía para estudiar el Patana en dos volúmenes, que también está disponible. Se llama Guide to Conditional Relations. Aquí nosotros tenemos, yo creo, los dos volúmenes. El primer volumen está publicado por la Pali Text Society. Entonces, si ustedes quieren estudiar el Patana, esa guía es realmente muy muy útil, porque es prácticamente imposible leer esto sin una guía. Y por supuesto de que para poder estudiar el Patana uno tiene que tener un conocimiento de profundo del Dhammasangani, no primero. Entonces, bueno, eso es con relación a...
O sea, es una condición sine qua non. Leerse primero el Dhammasangani para poder comprender el Patana.
Sí, y primero yo diría estudiar el compendio. Después, o sea, estudiar el Dhammasangani. Y después de que uno estudió el Dhammasangani junto con Atasalini, el comentario, entonces uno puede empezar a estudiar más tarde. Entonces eso más o menos sería la... O sea, nosotros dijimos que en este taller íbamos a aprender estrategias para poder estudiar la vida. Entonces, ya hablamos de los comentarios. Estoy repitiendo porque ayer no grabé, pero ustedes grabaron. Nosotros tenemos el comentario de Buddhaghosa, en el siglo V, la Tassalini Attakata, o el Dhammasangani Attakata, que es el comentario del primer libro de la Abhidhamma. Y después tenemos el subcomentario principal del Venerable Ananda, el siglo VII, y el subcomentario, que es el Dhammasangani Anuttika, del Venerable Dhammapada. También del siglo VII. Entonces esas obras son muy importantes para entender el Dhammasangani, especialmente el primero. Y ahí nosotros tenemos el índice o la tabla de contenido del Dhammasangani. O sea, como ustedes pueden ver, el Dhammasangani es un libro que tiene solamente 4 capítulos, aparte de la matriz, el matik, que es la tabla de contenidos. Después yo les voy a entregar la traducción al español de la matriz de triadas para que ustedes puedan empezar a estudiar y a trabajar. Y también les voy a entregar la traducción al español de el capítulo sumario, el Nikepa Kanda, con toda la explicación de las triadas. Y también les voy a entregar el número 4, el capítulo expositivo o de los comentarios, con la explicación de las triadas. O sea, de que ustedes pueden estudiar las triadas ya en base a esos, el capítulo número 3 y el número 4. ¿No? O sea, al final les voy a entregar eso. Y el Matika es un inventario de categorías que no solo sirve de estructura del Dhammasangani, sino de todo el Abhidhamma, especialmente el séptimo libro, el Patthana, y también el segundo, que parte del segundo libro. Entonces, y ahí nosotros tenemos, ayer lo mencionamos, el Matika está compuesto, está dividido en 3 partes: Tika Matika, que son triadas; Dukkha Matika, que son 100 diadas divididas en 13 grupos; y el Sutantika Dukkha Matika, que es 42 diadas que pertenecen a los sutras, a los discursos. Y ahí teníamos la primera, que es Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Avyakata Dhamma. ¿No? Entonces son dhammas sanos, dhammas insanos y dhammas indeterminados. Y ustedes se recuerdan que esos números entre paréntesis, ¿qué significan? No son las páginas dentro de los capítulos, ¿no? Y estudiamos lo que era Dhamma. O sea, que en el Abhidhamma, cuando ustedes encuentran la voz Dhamma, a no ser de que se indique lo contrario, Dhamma significa lo que hemos explicado nosotros. Son los componentes finales de la existencia y son, ¿cómo se dice ahí? Aquellos carentes de un ser, o sea, son fenómenos que surgen y cesan. Por eso se denominan Dhammas. Y después vamos a estudiar más sobre el significado de Dhamma. Y habíamos estudiado lo que es Kusala, que nosotros lo traducimos al español como sano, pero Kusala tiene por lo menos 3 significados. Cuando nosotros tenemos Kusala, por ejemplo, la atención plena es Kusala, la confianza es Kusala, o sea, de que hay muchos estados sanos de la mente. Cuando nosotros tenemos eso, la mente está sana en ese momento. Y ese estado es irreprochable, y explicamos que ese estado genera una potencialidad de producir resultados buenos, favorables. Y hay otro significado de Kusala, que también es, y se puede traducir como diestro o hábil. Etimológicamente, kusa, la derivación, es una especie de hoja que corta, una hierba que es como una que filosa. Entonces se dice de que kusa es este tipo de hierba. Y kusa es alguien que puede manipular la hierba sin cortarse. Entonces por eso la traducción es diestro o hábil. No sé por qué es diestro. Diestro es. ¿Por qué no es siniestro? Pero bueno, pero es el uso del lenguaje. Pero mejor decir hábil. ¿Eh? Sí, es mejor decir hábil, ¿no? Pero, o sea, entonces, eso es kusala. Y akusala, insano, es el opuesto. O sea, que es algo, y cuando nosotros tenemos enojo, culpa o remordimiento, la mente está insana. Y ese estado es reprochable. Y ese estado, no obstante surge y cesa, deja una potencialidad de generar resultados desfavorables o que no son buenos. Después, nosotros cuando estudiamos Abhidhamma, nosotros vamos a estudiar cuáles son estos resultados. De hecho, ahí ustedes en Avyakata, que se traduce como determinado, se recuerda que habíamos definido Avyakata como aquello que no se declara ni como sano ni como insano. Entonces, todo lo que no cae en los dos primeros grupos, por default, cae en el tercer grupo. Por eso esta triada se denomina una triada que incluye todo. O sea, esta triada es una triada que incluye todos los dhammas. O sea, que incluye todo lo que existe en la realidad última. Porque por supuesto de que aquí la realidad convencional no tiene nada que ver. Nosotros, aquí no tiene nada que ver los conceptos. Estamos hablando de realidades últimas. Los conceptos los usamos para poder explicar esto. Entonces, ¿qué es lo que no es ni sano ni insano? Y se determina determinado es aquello resultante. Entonces, vipaka, por favor, vayan familiarizándose con los términos en pali. Vipaka, vipaka. Ahora, ¿se recuerdan lo que era kusala? Una de las cualidades de kusala era que tenía la potencialidad de producir algo favorable. Cuando kusala produce una cosa favorable desde el punto de vista mental, porque kusala puede producir algo favorable no solamente mental sino material también. O sea, de que un estado sano genera una potencialidad de producir resultados favorables. Los resultados pueden ser, desde el punto de vista de la Abhidhamma, tanto mentales como materiales. El resultado mental favorable es lo que se denomina en pali vipaka o vipaka, ¿no? O lo insano, a su vez, genera una potencialidad de generar algo desfavorable. Entonces, eso que genera desfavorable puede ser de dos tipos, mental o material. Lo que mental que se genera se llama vipaka también, resultante o resultado. Y después hay cierto tipo de estados mentales que se denominan funcionales o en pali kiriyas, o se puede traducir como funcionales o inoperativos, si quieren llamarlo. ¿Qué significa? Hay cierto tipo de estados mentales que no producen resultados ni son resultados. Es decir, que hay cierto tipo de estados mentales que son diferentes que esos dos anteriores. Entonces eso se llama en pali kiriya, o lo podemos traducir como funcionales. Cuando estudiemos Abhidhamma vamos a estudiar eso. estamos estudiando ya, pero bueno, no estudiemos más. Y después está la materia o las propiedades materiales, rupa. Ahora, cuando nosotros hablamos de la materia, tenemos que entender que estamos hablando de realidades últimas. Estamos hablando, o sea, ahora con este descubrimiento del bosón de Higgs y todo eso, ¿no? Estamos hablando de las propiedades indivisibles de la materia, cuando hablamos a nivel de Abhidhamma de Rupa. O sea, de que así como la física moderna trata de llegar a los componentes, ¿no? O sea, nosotros hablamos ahora de, no sé, de que, por ejemplo, el átomo antes se creía que era la unidad indivisible, ¿no? Ahora no. El átomo consiste de los neutrones y los electrones. Y después ahora los neutrones, a su vez tiene adentro, ¿no? Fermiones y todo eso. Bueno, entonces, eso se consideran partículas, yo, bueno, usando la física. Bueno, de acuerdo con el Abhidhamma, para hacer una analogía, las realidades últimas de la materia son algo así, o sea, de que son propiedades indivisibles. O sea, de que nosotros estamos hablando a ese nivel, cuando hablamos de Rupa. Y la realidad incondicionada, que es el Nibbana, también entra dentro de Avyakata, lo indeterminado. O sea, de que ustedes tienen la primera triada del Dhamma Sangha, ¿no? Esas explicaciones que ustedes han recibido sobre Kusala, Akusala, Avyakata, están tomadas de el comentario del primer libro, ¿no? Entonces ahora volvemos a la triada como está en el Dhamma Sangani, Kusala Dhamma. Entonces ahora vamos a ver los numeritos, eso, el 1. Entonces vamos a ir adentro del libro, ¿no? Y vamos a tratar de estudiar qué son los Dhammas sanos de acuerdo con las explicaciones del Dhamma Sangani mismo. Con relación a Kusala Dhamma, Dhammas sanos, el 1 y el 363 son los párrafos del primer capítulo, que es Chetupada Kanda, que es el capítulo sobre la conciencia, o el surgimiento de la conciencia. Como Kusala es algo mental, o sea, cuando nosotros hablamos de Dhammas sanos, eso pertenece a la esfera de la mente. Eso no tiene nada que ver con la materia. Por eso está en el capítulo 1. Que es el capítulo de la conciencia. Si nosotros estuviéramos hablando de la materia, entonces eso no estaría ahí. Pero como Kusala es mental, entonces pues es el capítulo 1. Entonces el 1 y el 363 son los párrafos del primer capítulo. Y después el 985, o sea, mira, ahí tenemos 985 y el 1384, ¿no? Entonces, el 985 es el párrafo del tercer capítulo, el capítulo sumario. Y el 1384 es el párrafo del cuarto capítulo, el capítulo expositivo. Entonces, si nosotros vamos a estos párrafos, supuestamente nosotros tenemos que entender, tener una explicación de lo que son los Dhammas sanos. Entonces vamos ahí. Ah, bueno, aquí sigue con la explicación de la segunda línea de la triada. 365 y 427 son párrafos del primer capítulo del surgimiento de la conciencia, 986 párrafo del tercero y 1385 párrafo del cuarto capítulo. Ahora, la tercera línea de la primera triada, los Dhammas indeterminados, o sea, es un universo de cosas, ¿no? Porque se recuerdan lo que eran los Dhammas indeterminados, estados resultantes
funcionales.
Entonces, cuando hablamos de estados resultantes funcionales, eso es mente. Entonces ahí, por eso tenemos el párrafo 431 del primer capítulo. Pero cuando hablamos de materia, ¿no? Eso es, tenemos que ir al capítulo de materia. Entonces el párrafo 583 del segundo capítulo, ¿no? Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 tenemos la explicación de todo. Entonces por eso tenemos el 987, el tercer capítulo, 1386, cuarto capítulo, 1385, cuarto capítulo. Entonces vamos ahora a los párrafos correspondientes. Ustedes ahí tienen el párrafo número 1 del primer capítulo, que son los amasanos. Ahí tienen la traducción al español de... Entonces, lo primero que se pregunta es, ¿cuáles son los damasanos? ¿No? En cierta ocasión, surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos, asociada con placer, asociada con entendimiento, con referencia a un objeto visible, o a un objeto audible, o a un objeto olfativo, o a un objeto gustativo, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. En esa ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia. Por supuesto de que si nosotros seguimos explicando, eso es prácticamente, no sé, 50 páginas del libro de 300. Pero para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que son los damasanos, de acuerdo con el primer capítulo, entonces, cuando surge la conciencia, sana. ¿No? Ahora, aquí está de la esfera de los sentidos. O sea, de que nosotros pertenecemos a la esfera de los sentidos. Entonces, las conciencias que nosotros experimentamos son de la esfera de los sentidos. O sea, de que eso aplica para nosotros. Y la conciencia está, en este caso, acompañada con placer, asociada con entendimiento, y la conciencia puede tomar un objeto visible, un objeto auditivo, un objeto olfativo, un objeto gustativo, un objeto táctil o un objeto mental. O sea, de que ustedes ven todas las posibilidades que hay aquí, ¿no? Y junto con esa conciencia hay contacto, que es un factor mental, sensación, que es otro factor mental, percepción, que es otro factor mental, volición, que es otro factor mental, etcétera, etcétera. Estudiar esto es mejor estudiar el compendio. Pero ahora vamos al capítulo sumario. Esto es interesante. El capítulo sumario dice, la misma pregunta, ¿cuáles son los damasanos? Ok, las tres raíces sanas, que son no apego, no enojo y no ignorancia. El agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia, asociados con estas tres raíces. Y la acción corporal, acción verbal y acción mental originadas por estas, tres raíces sanas. Ahora estas ya, de acuerdo con la Real Academia, no lleva acento, aparentemente. Se cambiaron las reglas esas, ¿no?
Algunas, sí.
Pero bueno, como esto se hizo antes... No. Pero entonces estos son los damasanos. O sea que ustedes ahí tienen la definición de los damasanos de acuerdo con el capítulo sumario, ¿no? O sea que los damasanos son las tres raíces sanas: no apego, no enojo, no ignorancia, y los agregados mentales de la percepción, de la sensación, percepción, formaciones y agregado a la conciencia. Cuatro agregados que están asociados con estas tres raíces, con, con alguna de las tres, ¿no? Porque las tres juntas no pueden estar nunca. Y también cualquier acción corporal, cualquier acción verbal o cualquier acción mental que se origina de alguna de estas tres raíces es un dhammasanga, ¿no? O sea que ustedes tienen explicaciones de distintos ángulos aquí, no solamente desde el punto de vista de la mente, sino también desde el punto de vista de las acciones que los seres realizan. Entonces eso es. Ahora, ¿quieren una explicación diferente? Eso es un telegrama. ¿Cuáles son los dhammas sanos? Los sanos en los cuatro planos. Estos son los dhammas sanos. ¿Cuáles son los cuatro planos?
Esfera sensual, la materia sutil, inmaterial y ultramundano.
Okay. O sea que hay cuatro planos de la conciencia. El plano de los sentidos, que para abreviar es el plano que nosotros pertenecemos. El plano de la materia sutil, que es un plano donde existen ciertas propiedades materiales. El plano inmaterial, donde no existe materia. Y el plano ultramundano, que es el plano que corresponde a las conciencias que toman el nirvana como objeto. Entonces, eso es sano. ¿Se aclaró o no? ¿O se enturbió todo? ¿No? A veces sí. A veces, esfera normalmente es donde se mueve la conciencia. Plano normalmente es el lugar donde ocurre la conciencia. Por ejemplo, la conciencia que nosotros experimentamos se dice que es esfera de los sentidos, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros somos seres del plano de los sentidos, pertenecemos al lugar de los sentidos, pero la conciencia es de la esfera de los sentidos, porque la conciencia no está ligada a un plano. Hay seres de otros planos que pueden experimentar la conciencia que nosotros experimentamos, y nosotros podemos experimentar conciencia que seres de otros planos experimentan. Entonces la conciencia normalmente no está ligada a un lugar. O sea, nosotros podemos experimentar una conciencia, por ejemplo, del plano de la materia sutil, pero pertenecemos al plano humano. Los seres de los planos de la materia sutil pueden experimentar conciencia de la esfera de los sentidos. Entonces, esa es la diferencia entre esfera y plano. No sé si está claro eso. Ok, vamos a ver la segunda línea de la primera triada. ¿Cuáles son los dhammas insanos? En cierta ocasión surge una conciencia insana acompañada con placer, asociada con concepción errónea, con referencia a un objeto visible, o a un objeto audible, o a un objeto olfativo, o a un objeto gustativo, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. En esta ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia, etc. Entonces, o sea, ustedes aquí tienen la descripción de los dhammas insanos desde el punto de vista de los surgimientos de conciencia. Entonces, lo importante para anotar aquí es de que la conciencia está asociada con factores mentales, por ahora, y que la conciencia puede tomar cualquier tipo de objeto. O sea, hay objetos que pertenecen a la esfera del ojo, que son objetos visibles. O sea que uno puede tener una conciencia insana cuando uno ve. O la conciencia insana puede ser asociada con un objeto audible, auditivo, cuando uno oye. O puede estar asociada con un objeto olfativo, cuando uno huele. O puede estar asociada con un objeto gustativo, cuando uno experimenta un sabor. Puede estar asociada con un objeto táctil, es cuando uno experimenta un tacto a través del cuerpo. Y puede estar asociada con un objeto mental, cuando uno piensa. O sea, que los objetos mentales tienen un rango enorme, a diferencia de los objetos de los cinco sentidos. Pero lo importante aquí es de que uno puede experimentar conciencias sanas, ya vimos, con los seis objetos. Uno puede experimentar conciencias insanas con los seis objetos. Y cuando uno experimenta una conciencia sana, junto con esa conciencia hay asociados cierto tipo de factores mentales. Y lo mismo, cuando uno experimenta una conciencia insana, hay asociados factores mentales. Por ahora yo creo que eso está bien. Ahora, vayamos al capítulo 3, el capítulo sumario, Nikepa Kanda, ¿cuáles son los dhammas insanos? Parecido. Las tres raíces insanas, apego, enojo, ignorancia, y las impurezas que surgen con estas. O sea, de que cuando surge el apego, no surge solo. Siempre hay asociado a otras cositas ahí. Entonces por eso la impureza que surge con esto. El agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia asociado con estas raíces, con alguna de estas. Porque las tres raíces no pueden estar nunca, las tres juntas nunca pueden estar. Y la acción corporal, la acción verbal y la acción mental originadas de estas raíces. Es decir, o sea, no de las tres, pero uno o dos, ¿no? Estos son los dhammas insanos. O sea, que cuando uno actúa corporalmente, verbalmente o mentalmente con alguna de estas tres raíces insanas, eso acusa la dhamma. Esos son dhammas insanos. Vamos al último capítulo. El último capítulo es así, muy conciso. ¿Cuáles son los dhammas insanos? Las 12 conciencias insanas. Estos son los dhammas insanos. O sea, de que aquí no habla de cuatro planos ni de nada. Porque los dhammas insanos siempre son de la esfera de los sentidos. O sea que no hay dhammas insanos en las otras esferas. Pero seres de otros planos pueden experimentar dhammas insanos, ¿no? O sea que son 12 conciencias insanas que las vamos a estudiar. Ahora viene lo más difícil, los indeterminados. Como son tantos dhammas, ¿cuáles son los dhammas indeterminados? En cierta ocasión, debido a que se ha acumulado, debido a que se ha realizado una acción sana de la esfera de los sentidos, o sea, significa debido a que se ha realizado en el pasado una acción sana de la esfera de los sentidos, surge una conciencia del ojo resultante acompañada con indiferencia tomando un objeto visible. En esta ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia. O sea, que por ejemplo, aquí está hablando de una conciencia resultante. Entonces, la conciencia resultante surge porque uno ha realizado en el pasado un cierto karma. lo que puede ser sano o insano. Entonces, en este caso, el ejemplo es sano. Pero, si ustedes ven otro párrafo, va a ser insano. De que en una cierta ocasión, debido a que se ha acumulado, debido a que se ha realizado una acción sana de la esfera de los sentidos, entonces, debido a que existe esa condición, entonces en el momento presente surge una conciencia del ojo. La conciencia del ojo siempre es resultante. Cuando uno ve algo a través del ojo, de acuerdo con el Abhidhamma, siempre esa conciencia es el resultado de una acción que es pasada, ¿no?
Todo lo que uno ve,
pero es solamente lo que uno ve a través del ojo. Lo que pasa es de que normalmente nosotros no vemos con el ojo, nosotros vemos con la mente. Es como si fuera una ilusión. No es que sea una ilusión, pero es porque la conciencia funciona tan rápido. Pero nosotros, cuando estudiamos los procesos cognitivos, vamos a ver eso. Entonces, normalmente, por ejemplo, yo estoy viendo el pasto, ¿no? El color, el pasto verde, ¿no? Lo que ocurre es de que uno ve con el ojo.
La primera impresión.
O sea, la realidad última. O sea, uno no ve el pasto, ¿no? Uno no está viendo. Cuando uno, lo que uno ve ahora, por ejemplo, yo veo el pasto, ustedes me ven a mí, ¿no? Es un concepto que nosotros construimos con la mente. Pero para entender esto, o sea, nosotros tenemos que hacer una especie de rewind, ¿no? Y entonces, en la Abhidhamma, en el Dhamma Sangana, es un poco así como sacar una foto así con una altísima resolución, por decirlo así, ¿no? Entonces, de tal manera de que nosotros congelamos la realidad, ¿no? Entonces, en ese momento, el ojo ve. Entonces, lo que el ojo ve es una realidad última. Lo que el ojo ve. Y la conciencia que ve esa realidad última es la conciencia resultante que está hablando aquí, ¿no? Por supuesto de que a partir de esa conciencia se construye lo que nosotros vemos. Pero cuando nosotros estamos hablando de que esa conciencia del ojo resultante se está refiriendo únicamente a esa conciencia que ve la realidad última en ese preciso momento. En realidad uno va a ver a lo mejor trillones de veces la realidad última para poder componer el cuadro que uno tiene, pero se refiere a ese momento, esa conciencia, ¿no? Que ve la realidad última.
Por ejemplo, una persona que nunca en su vida, ni en fotografía, ni de ninguna manera, ha visto un pasto. Cuando ve el pasto.
¿Ha visto?
El pasto.
Ah, sí.
Lo que usted está viendo en este momento.
Sí.
Una persona que no sabe qué es un pasto, nunca lo ha visto ni nunca ha oído referencia de nada. Cuando ve el pasto, no sabe lo que está viendo.
No.
No.
No. Y eso es un poco volviendo al concepto, volviendo a los conceptos. Si ustedes traen un niño, no sé, de eso yo ya no conozco bien, pero a qué edad, o sea, y ustedes le muestran el pasto, o sea, todavía no ha aprendido a construir.
A eso es a lo que me refiero.
Ya, todavía, o sea, entonces el niño, o sea, a partir de que nace empieza a aprender a construir a través de la realidad última la realidad conceptual, que bueno, para nosotros es una cosa que es familiar. O sea, yo cierro los ojos, abro los ojos y, ¿no? Y veo el pasto, ¿no? O sea, entonces es una cosa de que, pero en realidad, por supuesto, cuando uno abre los ojos, lo primero que ve es la realidad última, pero como uno aprendió todo ese proceso de constructivo, entonces uno automáticamente ve el concepto.
Eso es lo que yo quería decir.
Pero lo que es el Dhamma importante aquí, que nosotros tenemos que entender, que es la conciencia resultante, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, por favor, no perdamos de vista que nosotros estamos hablando de los componentes finales de la existencia. Y nosotros, no, en realidad, a nivel de las puertas de los sentidos, es prácticamente imposible ver la realidad última, de los cinco sentidos, ¿no? Hay una forma, pero si uno hace esa forma no podríamos estar aquí dando la clase, ¿no? Porque la forma de ver la realidad última es, en vez de enfocarse en el objeto, enfocarse en la conciencia, ¿no? Que normalmente uno lo hace cuando uno practica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que por favor no pierdan de vista de que nosotros estamos hablando, cuando estamos leyendo esto, estamos hablando de los componentes finales de lo que existe, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de, a lo mejor, de esta conciencia resultante que está hablando aquí, es a lo mejor tiene una duración, no sé, de, es un número, no sé, a lo mejor 1 elevado a la 55, más o menos, de acuerdo. O sea, porque en realidad nuestros textos no tenemos exactamente la cifra de cuánto dura un momento de conciencia. O sea, los comentarios dicen de que en una fracción de segundo varios miles de millones de momentos de conciencia surgen y cesan, algo así. Entonces es un número así, ¿no? Que es, o sea, así hipotético, pero es una cantidad, o sea, ¿no? Increíblemente rápida, ¿no? Ahora, pero una cosa que nosotros tenemos que entender es que la velocidad de la conciencia es siempre la misma, ¿no? De surgir y cesar. O sea, no es que en un momento, o sea, la conciencia surge y cese más lentamente, ¿no? Incluso poco antes de morir se dice de que, como la conciencia y la mente depende de las bases sensoriales, que son propiedades materiales, entonces cuando uno está por morir, las bases sensoriales están en una condición a punto de dejar de surgir. Entonces incluso las conciencias que dependen de esas bases materiales surgen a la misma velocidad, pero lo que pasa es de que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 3 del compendio de que las conciencias realizan funciones diferentes. Entonces, como la base es muy débil, pongámoslo así, antes de morir, la base de la mente, hablemos, es muy débil, entonces la conciencia que tiene que hacer la función, por ejemplo, de impulsión o de yavana por 7 momentos, como la base es débil, solamente la puede hacer por 5 momentos. Pero la conciencia siempre tiene la misma velocidad, si se podrá llamar así, de surgir y cesar, ¿no? Ahora, a diferencia de la conciencia, la mente, la materia, tiene una velocidad diferente que la conciencia. Ahora, estamos hablando de damas, ¿no? O sea, volvamos al término damas. Entonces, los damas mentales no, son diferentes que los damas materiales en una serie de cosas, ¿no? Nosotros lo vamos a estudiar eso también. Y una diferencia es la velocidad. O, si quieren ponerlo de otra manera, es en un momento, ¿cuántos damas materiales surgen? O en un momento material, ¿cuántos damas mentales surgen? La materia, los damas materiales, la mayoría de los damas materiales, porque no todos, tienen una duración mayor que los damas mentales. Y es por esa razón que nosotros podemos percibir el cambio de la materia, nos damos cuenta, pero nosotros no podemos percibir el cambio de la mente. Pero paradójicamente la mente es tan rápida que nosotros tenemos la sensación de que la mente, o sea, es continua. Bueno, en realidad es continua, pero está surgiendo y cesando. En cambio la materia tiene una duración mayor. Se dice de que un momento material, generalmente hablando, tiene una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que la materia surge y cesa. O sea, por supuesto de que es absolutamente rápido. O sea, estamos hablando de que a lo mejor en una fracción de segundo trillones de momentos materiales surgen y cesan, pero aún así la materia es más lenta que la mente. Entonces nosotros podemos medir la velocidad de la materia desde el punto de vista de la mente. Entonces la mente es el parámetro para medir la velocidad de la materia. Entonces, no todas las propiedades materiales, pero la mayoría de las propiedades materiales tienen una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que la propiedad material surge y cesa. Y cuando cesó, pasaron 17 momentos mentales. O sea, eso es más o menos la cuestión. Entonces, pero el punto que yo quería mencionar es precisamente eso, de que cuando, por favor, no pierdan de vista de que cuando estamos hablando de los damas, pues estamos hablando de cosas que están, o sea, surgiendo a una velocidad vertiginosa. O sea, por supuesto que nosotros estamos conceptualizándolo y tratándolo de entender como concepto. Entonces nosotros vamos a usar esquemas o artificios, ¿no?, para poder entender esto, como por ejemplo en el capítulo 4 del compendio se utiliza un artificio que es lo que se llaman los procesos cognitivos, ¿no? Entonces nosotros representamos las conciencias de acuerdo a un proceso, pero en realidad eso es un artificio meramente intelectual para poder entender algo, ¿no?, que es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, sí.
En el ejemplo que da de conciencia del ojo cuando usted observa un paisaje, esa es la razón por la cual ahí dice que conciencia del ojo resultante acompañada con indiferencia, a pesar de que se trata de una acción sana, no dice acompañada con placer, dice con indiferencia. Yeah. Porque yeah, al momento del ojo, de que desde la conciencia del ojo se observa algo que no es lo agradable que decía ver el resultado, ya. ¿No?
Ahora, ¿por qué? Supongamos que uno está viendo algo agradable, ¿no? por supuesto que cuando uno lo ve agradable ya es el concepto, pero lo agradable es intrínseco al objeto de la realidad última. Ahora, ¿por qué es indiferente? ¿No? Ahora, para poder entender esto nosotros tenemos que estudiar el capítulo de la materia, pero vamos a adelantar una respuesta. Ahora, ¿cuáles son los componentes que hay implícitos cuando uno ve algo? Aquí hay tres componentes que nos interesan a nosotros que son importantes. El objeto visible, que es una propiedad material, que solamente puede ser vista por el ojo. Porque hay... Ahora, la base del ojo, que es otra propiedad material, y la conciencia propiamente dicha. O sea, nosotros tenemos tres elementos aquí. El objeto, que es una propiedad material, la base del ojo, que es otra propiedad material diferente, y la conciencia. Ahora, el objeto visible, de acuerdo con el Abhidhamma, es una propiedad material dependiente, que se llama, de los elementos primarios de la materia. Y la base del ojo también es una propiedad material dependiente de los elementos primarios de la materia. Entonces se dice de que el objeto y la base son propiedades materiales dependientes, la sensación asociada con esa conciencia no puede estar asociada con placer, nunca, ni con dolor. Entonces por eso está asociada con sensación neutral. Indiferencia significa que no es placer ni desplacer, en realidad. O sea, esa es la explicación. ¿No? O sea, después vienen los conceptos y todo lo demás. Pero la sensación, porque hay una sensación ligada ahí, siempre. Entonces la sensación está un poco condicionada por esos dos factores. Pero si el objeto fuera propiedades materiales primarias, entonces la sensación necesariamente tiene que ser de dolor o de placer. Como es el caso del cuerpo.
Únicamente
el cuerpo. En el cuerpo nosotros experimentamos placer o dolor. Porque el objeto es propiedades materiales primarias. Pero estamos adelantándonos mucho aquí. Porque estamos recién en el kindergarten de la vida. ¿Cómo? Ok, aquí tenemos otro. Ahora, el anterior, a ver, por favor tomen nota, el anterior es del capítulo 1 de surgimiento de la conciencia, o sea que está hablando de conciencia resultante. Es un ejemplo. Vemos el capítulo, ahora el capítulo de la materia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los resultados materiales de Kusala o Akusala. Los resultados de los dhammas sanos e insanos que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido. Lo no incluido se refiere a las conciencias ultramundanas. ¿No? El agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y agregado de la conciencia. ¿No? ¿Por qué está en el capítulo de la materia? No sé. Esto, lo primero. Tengo que checar eso. Porque aquí Lo primero, los resultados de los dhammas sanos e insanos, que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido, está hablando de conciencia resultante. O sea que esto es conciencia. No sé por qué está en el capítulo de la materia. El agregado de la sensación, percepción, formación y agregado de la conciencia. Y los dhammas funcionales, que no son ni sanos, ni insanos, ni resultados del karma. Toda la materia y el elemento incondicionado, estos son los dhammas indeterminados. O sea que ustedes aquí tienen un resumen de todos los dhammas incondicionados, indeterminados, ¿no? Los resultados de los sano o de insano que pertenece a cualquiera de las cuatro esferas, o las tres esferas y a lo no incluido, que es lo ultramundano. Los cuatro agregados que están asociados con eso, los dhammas funcionales que no son ni sanos ni insanos ni resultados del karma, toda la materia y el elemento incondicionado que es nirvana. Eso es interminable. Ahora, vayamos al capítulo sumario y ahí tienen una definición un poco más o la misma. Los resultados de los dhammas sanos e insanos que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de materia sutil, y la misma definición. Esfera material, ya lo no incluido, el agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia. Y los dhammas funcionales, que no son ni sanos ni insanos, ni resultados del karma, toda la materia y el elemento incondicionado. Estos son los dhammas indeterminados. Y ahí tiene la explicación en el capítulo expositivo. O sea, de que uno puede tomar de uno o de otro. Este es simple, este es más corto. Esto está muy bien.
Sí.
Los resultantes en los cuatro planos, ¿no? O sea, de que nosotros, ¿cuáles eran los planos? A ver.
Sensual, materia sutil, inmaterial y
preguntando. O sea que ustedes aquí pueden ver de que en los cuatro planos hay conciencias resultantes, ¿no? Lo funcional indeterminado en tres planos. No puede haber funcional en el plano ultramundano. Por eso dice solamente en tres planos. O sea, puede haber funcional en el esfera de los sentidos, en la materia sutil e inmaterial, pero no puede haber funcional en el plano ultramundano. ¿Por qué dirá, la pregunta que me hago yo, por qué dice funcional indeterminado? Porque con decir funcional solamente logra el propósito, pero ¿por qué está poniendo indeterminado ahí? Ok. Sí.
¿Qué? O sea que los programas indeterminados es todo lo que queda de sacar karma instantáneo y meterlo en la vida
continua. No, todo lo que saca, todo fuera, todo lo que no es sano o insano es indeterminado. Todo lo que.
O sea, el indeterminado abarca todo.
Abarca todo excepto lo sano o insano. Ya, pero es resultante sana, no sana. Resultante sana significa que es el resultado de una acción sana. Pero eso no es sano, eso es resultante. Lo sano no es resultado. ¿Está claro eso?
Es la causa.
Es la causa.
Lo que resulta es lo que es indeterminado.
No, es lo resultante. Bueno, lo resultante indeterminado, como dice ahí. Sí. Pero lo resultante es uno de lo indeterminado. Está lo funcional también, ¿no? Que pertenece a los tres planos solamente. La materia, toda la materia es indeterminada. No, por supuesto de que, ¿cuál es? Está hablando de toda la materia, entonces hay que estudiar la materia, ¿no? Y el nirvana. Estos son los dhammas indeterminados. Entonces ahí ustedes tienen una explicación de la primera triada del Dhamma Sangani. Y esa triada es una triada que incluye todos los dhammas. No, porque ahí incluye los dhammas condicionados y los dhammas incondicionados, ¿no? Entonces ustedes han aprendido muchas cosas aquí, ¿no? Y también esta triada es una triada que está desde la perspectiva ética. Es interesante, es la primera triada de Dhamma Sangani, sano, insano, indeterminado. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? No, para que no nos perdamos. Hemos aprendido el significado de dhammas o de dhamma. A ver, ¿alguien me puede decir qué es dhamma?
Fenómenos, estados, fenómenos que surgen y cesan.
Uh-huh.
Esa es una de las acepciones.
Pero también el nirvana es un dhamma.
El nirvana.
O sea, eso no surge y cesa. Uh-huh. No, entonces la definición, o sea, lo que usted dijo es dhamma condicionado.
Exacto.
¿No? Surge y cesa. Entonces, pero el nirvana es un dhamma, pero no surge y cesa. Entonces, ¿cuál sería la definición? Si lo queremos incluir al nirvana en la definición.
Todo insustancial.
Todo aquello que carece de un ser o de un alma, es el nirvana también es así. ¿No? y también aquello que posee una naturaleza intrínseca, bueno, de eso vamos a estudiarlo más después. Entonces, estudiamos lo que es dhamma. ¿Qué es kusala?
Dhamma sabemos.
¿Qué es lo que, cómo se define lo sano?
Toda aquella acción de palabra, pensamiento y lenguaje que está asociado con las raíces sanas.
Ok. Pero sana dijimos que era saludable, irreprochable y da resultados felices. ¿Y insano qué es? ¿Insano?
Akusala.
Lo insano es insalubre o reprochable y da
resultados.
Ok, ¿había kata qué era?
No determinado, que no es ni sano ni sano.
Ok. ¿Y qué se incluye ahí?
Las conciencias funcionales.
¿Resultantes funcionales?
Nirvana y materia.
Y materia. Ok. O sea que... Ahora, por supuesto de que esto que nosotros hemos mencionado es simplemente una descripción de lo que tenemos que estudiar.
Eso es mucho más grave.
¿No? Porque ahora nosotros tenemos que estudiar todos los dhammas sanos, todos los dhammas insanos, todos los dhammas resultantes, todos los dhammas funcionales, todos los dhammas materiales. Y el nirvana, si quiere, lo podemos estudiar como un concepto. ¿No? Entonces, básicamente, la primera triada es el estudio de todos los dhammas. O sea, ahí están todos los dhammas. Entonces, ahora, yo aquí tengo la traducción en español de la matriz de las triadas para el grupo 1 y para el grupo 2. Ahora, y aquí tengo la traducción de todas las triadas del tercer capítulo para un grupo, para el otro grupo. Y tengo la traducción de la matriz de las triadas del capítulo 4 y para el otro grupo. Ahora, ¿cuántas triadas había? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas triodas había?
24.
22 triadas.
22.
Ok, ustedes ahí tienen las 22 triadas. ¿No? Ahora, lo que ustedes van a observar cuando estudian, por ejemplo, la matriz de las triadas, por ejemplo, es de que se van definiendo los dhammas de distintas perspectivas. Entonces, en realidad, si nosotros estudiamos la primera triada, nosotros estamos estudiando todos los dhammas. Pero ¿por qué entonces necesitamos estudiar las otras triadas si ya tenemos todos los dhammas en la primera?
Para hacer un complemento. Porque están en diferentes, porque los están dando diferentes puntos de vista. Para abarcar todo.
Nosotros estamos estudiando, estamos viendo al revés lo que vamos a estudiar. Sería así, ¿no?
¿Cómo es eso? Claro. Al revés. Reverse order.
Porque nosotros vamos a estudiar a partir del compendio, que es lo más fácil cuando tenemos definiciones, que es la que más nos sentimos identificados, porque la entendemos, ¿no? Y nosotros estamos viendo al revés, estamos viendo el número uno que viene no sé dónde, aquí se duerme, y el último numerito es el compendio, ¿no? Lo estamos haciendo una vez y al revés de lo que vamos a hacer después.
¿Sí? Ya, nosotros en realidad vamos a estudiar el compendio porque, o sea, seguir el orden del Dhamma Sangani es, o sea, imposible, o sea. Pero, entonces nosotros lo que vamos a hacer, pero lo que pasa es que a mí me interesa que ustedes vean lo que son los libros canónicos. Entonces después, o sea, no les va a parecer tan difícil esto. Entonces podemos empezar por aquí. Entonces, y para después, si... Si quieren, podemos algún día estudiar el Dhamma Sangani y los otros libros canónicos, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que la pregunta, y se la voy a dejar también de tarea, si en la primera triada nosotros tenemos todos los dhammas, o sea, nosotros tenemos 21 triadas más, 100 triadas, 100 dukas, 100 yadas, y tenemos cuarenta y tantas 42 diadas de los sutras. ¿Para qué necesitamos estudiar las otras triadas si ya con la primera tenemos todos los dhammas ahí y todos los dhammas son los componentes finales de la existencia?
Pregunta.
A ver, ¿usted tiene la respuesta?
No es para explicar cómo se van relacionando
una con otra.
Pero si viendo que hay unos que hablan de karma, que hablan de otras perspectivas, pero me imagino que ya estudiando todo, ya se va viendo cómo se van acomodando en toda la estructura de la realidad. No sé cómo. El mismo dharma va adquiriendo diferente.
Por ahí, va cerca, por su falta. ¿Usted qué quería decir?
Porque el país se acabó de vivir muy pronto.
¿Cómo? No, ahí lo perdí yo.
El país se acabaría muy pronto.
¿Se acabaría muy pronto?
No.
Eso definitivamente no. Pues qué más me gustaría que se quedaran aquí. Para poder estudiar todo, pero ¿alguien tiene alguna conjetura?
Tal vez sea por las distintas combinaciones que hay entre todas las triadas y que se va complicando, van resultando un tapete más amplio.
Al principio dice que se estudia una por una y después se estudia la relación entre unas y después la relación entre todas las demás.
Pero aquí no tiene que ver con la condicionalidad, tiene que ver con la forma de definir a los dhammas, la forma de ver a los dhammas. Entonces, es como si, no sé, si uno puede ver a los dhammas de distintas perspectivas, de distintos ángulos, o sea, distintos modos, por decir así, de ver a los dhammas. Sí.
No, después le traigo un ejemplo de Rocho para comparar los
dos. Den un dato ahí para ver.
Si no le puedo dar un ejemplo.
Entonces, no podemos conjeturar cómo se desarrolla sin ver a Rocho Triado.
Ok. Le voy a dar un ejemplo usando dhyadas, porque me parece que se va a ver mucho más claro esto. Hay dhyadas, por ejemplo, hay un grupo de dhyadas que son los dhammas que son impurezas. Kilesa se llama en pali. Kilesa dhamma se llama en pali. O sea, son dhammas que son impurezas, ¿no? Y hay otra dhyada que son dhammas que son contaminantes, ¿no? Ahora, si usted toma, y hay otra dhyada que son dhammas que son ligaduras, ¿no? Ahora, si usted toma, por ejemplo, los dhammas que son contaminantes y toma los dhammas que son ligaduras, son los mismos. O sea, desde el punto de vista de las realidades últimas. Pero son formas de ver los dhammas de distintas perspectivas, ¿no? Los dhammas son contaminantes porque, bueno, ahí están definidos. Bueno, ahora no lo vamos a ver. Porque defile the mind, o sea, ensucian la mente, ¿no? Los dhammas que son contaminantes porque cuando uno tiene uno de esos dhammas, la mente está contaminada, está sucia, ¿no? Pero ese mismo dhamma que ensucia la mente también es, se llama en pali, a lo mejor, yoga. Yoga, en la Abhidhamma, significa una ligadura. Esos dhammas los ligan a uno, al ciclo de existencia, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de las triadas y las dhyadas y todo esto. Esto parece un rompecabezas, en realidad, si ustedes leen, ¿no? Por ejemplo, yo les leo una triada, dhammas asociados con impurezas y que son objetos de impurezas, por ejemplo. Esa es una de las teadas, ¿no? Y dhammas no asociados con impurezas, pero que son objeto de impurezas. Dhammas no asociados con impurezas, ni que son objetos de impurezas. Esa es una teada, ¿no? Entonces, hay ciertos dhammas que están asociados con estados que son impurezas mentales, y a su vez, esos dhammas pueden ser tomados como objeto por las impurezas, ¿no? Pero hay dhammas que no están acompañados con impurezas mentales. Por ejemplo, hablemos de un buen dhamma, no sé, cuando uno tiene tranquilidad, ¿no? Amor benevolente, compasión, ¿no? O sea, es un dhamma que no está acompañado con impureza mental. Pero ese dhamma puede ser objeto de impureza mental. O sea, que uno puede tomar eso como objeto con impurezas mentales.
¿Compasión compulsiva?
No, porque la compasión o el amor es un dhamma que es sano. Pero uno puede tomarlo a eso como objeto después. O sea, que normalmente pertenece al tiempo pasado, con impurezas mentales. Uno quiere, a lo mejor, you can have craving. You don't have compassion now. O sea, uno no tiene compasión ahora. But I crave for compassion. O sea, yo quiero tener compasión. Entonces, en ese caso, ese dhamma, ¿no? O sea, como no lo tengo, lo quiero volver a tener. ¿No? Entonces, eso sería un ejemplo, por ejemplo, de un dhamma que es sin impureza, como la compasión, pero, o sea, uno lo toma como objeto con una impureza mental.
La compulsión también
es... La compulsión insana. También, o sea, la compulsión, o sea, con la compulsión uno quiere tener eso, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa es que nosotros, aquí hay cuestiones de periodo de tiempo, ¿no? Porque un dhamma sano no puede coexistir con un dhamma insano. Entonces, la única forma de que nosotros tomemos un dhamma sano con un estado insano es en un periodo de tiempo diferente, ¿no? Y también hay dhammas no acompañados por impurezas ni que son objetos de impurezas, ¿no? Entonces eso ya sería algo, estamos hablando de cosas mayores aquí, ¿no? Sí.
Todo difícil de decir, pero ayer bueno, más o menos comentábamos la fluidez de estos estados, de estos dhammas, de que no son cosas, sustancias últimas que están, que son sólidas, permanentes, que son como que los engranajes últimos del universo. Entonces, eso es el modo en el que el budismo explica los dhammas, da un carácter de dinamismo, de fluidez. Entonces, se presentan en diferentes situaciones. Me imagino que también por eso es la división en tantas triadas y no se queda solamente con una. Y por eso es la vista desde diferentes perspectivas. No sé si...
Y esto tiene que ver también con la cuestión de los conceptos, ¿no? Los dhammas son los componentes finales que tienen una existencia. En pali se dice sarrupato, de su lado propio. Eso significa de que esos existen, o sea, independientemente de la construcción mental. No obstante, nosotros lo podemos experimentar y podemos conceptualizar. Esos dhammas existen, ¿no? Pero entonces, esos dhammas tienen distintos modos o distintas modalidades, distintas formas, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos todas estas triadas y todas estas diadas que nos permiten, digamos, aproximarnos a esos dhammas de distintos caminos. Todos los dhammas son la ruta del lenguaje, de los conceptos y la designación. Entonces nosotros ahora vamos a designar a los dhammas de distintas formas. No sé si está muy complicado, pero bueno. Sí.
¿Existe una correlación entre tener un dhamma insano por mucho tiempo y la gravedad del resultado infeliz?
Sí. O sea, de que normalmente cuando nosotros estudiemos eso en el capítulo quinto, nosotros vamos a ver de que bueno, depende del tipo de dama insano, el tipo de resultado que el dama insano produce. Y también ahí hay una cuestión de potencial, de repetición. O sea, mientras más uno tenga el dama insano, o sea, mayor cantidad de los efectos insanos del dama. Ese. O sea, de que hay una serie de factores ahí que influyen sobre los resultados.
¿Y si es instantáneo?
¿Qué es lo que es instantáneo?
Si el dama insano, logramos con control mental que pase.
Que no surja.
Si surge.
Pero que desaparezca.
Que no
continúe estando.
No genera un resultado insano.
Siempre, siempre.
Por más que tiene, por ejemplo, se me cayó un vaso, un piqué con una aguja. Por ejemplo, ¿sí?
Pero ¿por qué es insano que se le cayó un vaso?
No. El pensamiento insano me va a generar un resultado insano. Entonces, si es muy rápido, sería el resultado insignificante, algo malo pero insignificante.
Ya. Ya, o sea, de que el resultado está relacionado normalmente con lo que nosotros llamamos un curso completo de acción, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado, pero hay kamas o damas que producen efectos solamente durante la existencia, y hay esos damas son damas que no son cursos completos de acción. Pero hay damas que son cursos completos de acción. Entonces, los damas que son cursos completos de acción tienen la potencialidad de generar resultados en el momento de la reconexión. O sea, de que significa que uno puede reconectar porque uno tiene ese dama, ¿no? Pero es bastante complejo eso, ¿no?
Sí. Un pensamiento negativo, un dama insano, lo ligamos de inmediato.
No, o sea, lo que pasa es de que siempre que hay un dama insano, asociado con ese dama insano, hay un dama que se llama la volición, chetana en pali. Y ese dama que se llama la volición, nosotros lo traducimos así, es el responsable de que ese dama genera la potencialidad. Y una vez que se genera la potencialidad, esa potencialidad no puede dejar de existir hasta que la potencialidad se concrete en un resultado. Bueno, hay una serie de ocasiones en que la potencialidad se extingue. También, o sea, eso lo vamos a estudiar, pero para propósitos así de la plática en general, o sea...
¿Puede ser el ejemplo si alguien me regaña? No me gusta, pero siento eso, pero de inmediato pienso, pero es una cosa que me va a enseñar a extinguir el resultado.
No, el resultado no se extingue. O sea, uno está aprendiendo de eso, pero porque la potencialidad, una vez generada, la gente, o sea, es una ley, es como una ley natural. Así como, no sé, se cae la piedra que uno lanza por la ley de la gravedad o por la ley que sea. ¿No? O sea, esa cuestión de la potencialidad es inherente al estado.
La cuestión sería entonces no juzgar para que no se genere el
sí, claro. Entonces, lo ideal es evitar el surgimiento de los damas insanos, lo cual es posible. O sea, los damas insanos no son damas determinadas, son generados por uno. Los damas insanos, como los damas sanos. Son condicionados como todo, pero eso no significa que sea determinado. No, una cosa es condicionado, otra cosa es determinado. O sea, de que en relación a lo sano e insano, nosotros tenemos libre albedrío.
Una opción.
Hay una opción.
Claro.
Es difícil, sobre todo en la cuestión mental. Sí.
O sea, que en la potencialidad sería como tiene una piedra para arriba.
Sí.
En algún momento va a caer.
Sí. Sí. Lo que pasa es que uno se está moviendo.
Entonces, se la pierde.
La pierde
otra.
Incluso lo creado en la mente.
Incluso. Claro, lo que pasa es que normalmente Lo que pasa es que lo creado en la mente, normalmente el efecto normalmente no es un curso completo. Pero sí, o sea, por eso le digo, o sea, estamos hablando a nivel de Abhidhamma. Por favor, tengamos en cuenta que es como si estuviésemos, ¿no?, yendo a los componentes finales, ¿no?, de la existencia, y nosotros ahora estamos tratando de entender esto a un nivel más mundano, ¿no? Sí.
Lo que ella comentaba de pensamiento negativo y el resultado a lo mejor también negativo, que si lo sustituye, no lo elimina, pero sí genera también su potencial y resultado positivo en el pensamiento.
Claro, claro, claro. O sea que cuando uno genera algo bueno, uno genera una buena potencialidad. Entonces las potencialidades buenas y malas es como si estuvieran peleando, o sea, para ver quién viene primero. No, pero, o sea, se podría hacer una especie así de cómic con el
Abhidhamma. Nosotros, lo que estamos
acá,
somos, digamos, los líderes, vivimos todos acá, algunas gente, los refugiados, ¿no? Pero nosotros somos los líderes, los refugiados.
Ah.
Y es como que, ¿qué hacemos?
Está bueno el símil ese, pero hay que estar moviéndose. Ahora, bueno, por favor, entonces esto es el resto de la presentación para el grupo 1, para el grupo 2. Ahora, entonces lo que yo quiero es de que ustedes, tarea, lean